y ya lo habíamos platicado, por eso le agradezco mucho a Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad. Alejandro, antes de entrar con elecciones y violencia, lo platicamos esta semana, digamos, las declaraciones del presidente, y incluso tú lo dijiste, se prestaban para que alguien las fuera a interpretar de esa manera y les fuera a dar ese uso político. Y así ocurrió, digamos, en la batalla de la política, esas declaraciones. El presidente, como dicen, les puso la pelota por esas declaraciones de este fin de semana allá en Sinaloa, y empezaron a salir estos señalamientos, de los cuales, más allá de, digamos, de lo que uno crea de si el presidente, uno piensa que sería capaz, no capaz, la verdad es que también hay un hecho, hay datos, y en realidad tú lo que has escrito es que el discurso es muy distinto y cuando se ven los datos la realidad es muy parecida a la de gobiernos anteriores.
Así es, Denise, buenas tardes al auditorio. En efecto, digamos, yo creo que hay una distancia importante entre lo que dice el presidente y lo que es en los hechos política, ¿no? No para sorprenderme que el presidente quiera presentar su política como una suerte de, por ejemplo, de mano blanda o de justicia transicional o de algún tipo de arreglo con los criminales, cuando en los hechos no está pasando eso, ¿no? Está presentándose como el defensor de una política que es altamente impopular o que es, por lo menos, altamente controversial, cuando pues no ha dado los pasos reales, ¿no? En esa dirección.
Espérame un segundito, ¿no? Permíteme un segundito, por favor, Alejandro, porque te estoy oyendo con cierto problema, pero me dice el equipo que lo puede resolver, así es que vamos a esperar un segundo, porque es un tema muy importante, esto que está diciendo Alejandro Ope, que es, y que ya lo habían comentado los especialistas, que es un discurso que no hay diferencia respecto a los anteriores en cuanto a los hechos concretos. Y creo que es importante. A ver, déjame ver si te oigo mejor, Alejandro.
¿Qué tal, Denise?
Creo que
no, si me escuchas mejor.
Sí.
Ah, qué bueno. Mira, lo que te digo, yo creo que hay una distancia importante entre la retórica y la política concreta que se ha venido impulsando. El presidente, digamos, yo creo que en su afán por distanciarse del pasado, ¿no? En su afán por diferenciarse las políticas impulsadas por gobiernos anteriores, pues se ha presentado, digamos, con esta retórica, ¿no? De abrazo y no balazos, de mano blanda, de acercamientos con ciertos grupos criminales, con cierta deferencia a algunos grupos, cuando pues yo no, en los hechos yo no lo veo. Deja de ponértelo así. En la misma semana en la que tuvimos el incidente del retén ahí en Sinaloa, pues hubo una balacera de buen calibre entre elementos del ejército, la Guardia Nacional y presuntos sicarios del cártel de Sinaloa en Culiacán, ¿no? O sea, entonces, digamos, ahí hay un contraste que vale la pena destacar, ¿no? Entonces yo insisto, yo no creo que
ahora,
haya algún tipo
en cada
de componente, ¿no?
En cada gobierno se ha hablado del cártel favorito, se hablaba del cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, si no me equivoco, el sexenio pasado, en algún momento, luego se puso durísima la batalla con ellos. Es decir, es que me parece que es muy obvio que el crimen organizado tiene vínculos con la política y con la administración, sobre todo en niveles como municipales, es muy obvio, incluso el hecho de que esta vez, si tú lo escribes hoy, tengamos elecciones en donde la violencia ha sido mucho menor, es porque es a nivel de estatal, no a nivel municipal.
Es correcto.
Y sin duda hay gobiernos estatales que han tenido vínculos con el crimen organizado y seguro hay funcionarios federales que han tenido vínculos con el crimen organizado. Y bueno, ahí están los señalamientos en contra de Genaro García Luna en la época de Felipe Calderón. Es que me parece de otra magnitud decir, Genaro García Luna estableció vínculos o no con el crimen organizado, que habrá que, vamos a ver las pruebas que se presenten en el juicio ahí en Estados Unidos, La otra distinta sería decir Felipe Calderón decidió tener una política de pactar con algún cártel, y la verdad ahí también me cuesta trabajo, así como me cuesta trabajo pensar que el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de esta política que él llama humanista y que etcétera, y que en realidad lo que oculta es un vínculo estructural de su gobierno, un pacto explícito. Eso me parece absolutamente improbable.
Yo estoy de acuerdo contigo, Denise. Mira, yo creo que, a ver, los arreglos entre el Estado, instituciones del Estado y grupos criminales, ¿no? O sea, la vieja Pax Narca, no específicos o en regiones específicas, con vínculos con funcionarios específicos federales, estatales, ¿no? O incluso municipales, ¿no? Y eran altamente inestables porque dependían de sus arreglos, interpersonales, sí. Eran idiosincráticos, ¿no? En algún sentido, no eran arreglos que tuvieran algún grado de formalidad, ¿no? O sea, pasaban por estas estructuras, ¿no? Burocráticas del Estado mexicano, ¿no? A veces eran el arreglo con el gobernador, con algún gobernador, el arreglo con algún jefe de zona militar, con algún comandante de la Policía Judicial Federal, etcétera, pero eran a esos niveles, ¿no? Nunca y siempre eran arreglos que eran inestables, que eran cambiantes, que era un asunto bastante fluido, ¿no?
Tenemos casos, digo, claramente tenemos casos, no sé si estarás de acuerdo, el más flagrante es Michoacán, donde tuvimos un gobernador cuyo hijo fue grabado teniendo conversaciones con el líder criminal, con la tuta.
Así es.
Donde un gobernador sustituto tuvo vínculos con el jefe del crimen organizado. Es decir, tenemos ese caso muy claro. Tenemos el caso de Coahuila y los vínculos del gobierno de Humberto Moreira o los señalamientos de que había vínculos con los Zetas. Tenemos Tamaulipas con el cártel del Golfo. Tenemos ciertos lugares en donde se llegó más arriba. Pero bueno. Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Alejandro Ope. En fin, Alejandro, el tema es que esto también, digo, el presidente al hacer esas declaraciones y tener ese discurso, y creo que con las declaraciones del fin de semana, abrió la puerta para los señalamientos políticos que se están haciendo y va a ser parte, sin duda, de la disputa por el poder.
Así es, o sea, yo creo que este es un tema en el cual el indudable instinto político del presidente, ¿no? Sus grandes dotes para leer la opinión pública podrían estar fallando, ¿no? Porque si uno ve encuesta tras encuesta, pues hay un rechazo, ¿no?, a este tipo de retórica, claramente. Este tipo de discurso, digo, por buenas o malas razones, ¿eh? No quiero juzgar sustantivamente la política, pero sí hay un rechazo a esta en opinión pública, y aquí el presidente, que normalmente está muy conectado con la opinión pública, en este es un caso en el cual, pues por alguna razón, está en una posición contraria a donde está la mayor parte de la población mexicana. Pero bueno, yo no creo que haya algún tipo de arreglo, alguna componenda que llegue hasta el presidente de la República. Eso me cuesta mucho trabajo, pero pues el presidente, yo creo que le pesa más la necesidad de diferenciarse del pasado, ¿no?, que los costos políticos que pueda traer este asunto, ¿no?
Oye, rápidamente nada más, es mucho más pacífica estas elecciones, esta campaña, habrá que ver de todos modos qué pasa el domingo, pero lo que decíamos, la violencia, digamos, criminal y del narco, se vive más cuando hay elecciones municipales.
Sin duda, Denise, mira, hay varios recuentos de la violencia político-electoral en los últimos dos ciclos, ¿no? Uno bastante detallado es uno que hace una empresa Metelect. Ellos, el recuento que hicieron el ciclo 2020-2021, 77% de las agresiones en contra de aspirantes y candidatos, ¿sí?, fue en contra de personas que buscaban puestos municipales, ¿no? Solo el 15% iban puestos estatales y 8% puestos federales, ¿no? Entonces, en esta ocasión, de los 6 estados donde hay elecciones, solo en Durango hay elecciones municipales, ¿no? Entonces, eso sí reduce, por un lado reduce el número de candidatos, por lo tanto, y el número de blancos potenciales. Segundo, pues estas disputas, ¿no?, que se dan muchas veces por control de instituciones locales, ¿no?, por control de recursos locales, pues no se ven tanto en,
mira,
esta ocasión, ¿no?
Nada más para terminar, ve lo que acaba de pasar en Tlanepantla, Morelos, hoy un atentado en contra del alcalde, en fin, la violencia está a ese nivel y ese involucramiento de los grupos criminales. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Alejandro Ope escribe sobre eso el día de hoy, por si lo quieren leer más a fondo. Dime, Alejandro, ¿me ibas a decir algo?
Muchas gracias. No, es lo mismo. Es decir, es el nudo de la disputa está en lo local.
Te agradezco. Gracias, Alejandro, con esta información.